La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. ¿Te sumás?
Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma.
Buenos días a todos, esto es Sin Techo. Esperamos que puedan estar informados sobre lo que se viene aquí con Ignacio Zuleta, Alejandra Lasso. Estamos muy cerca de las primarias abiertas, obligatorias, simultáneas y obligatorias. Pero a mí lo que me interesa preguntarle, como para arrancar a Ignacio, es cómo estuvo la cena del sábado.
¿Qué tal, Alejandra? Buen día. El sábado, la referencia es interesante porque tenemos un problema con la cobertura periodística en la Argentina. Creo que en buena parte es efecto de la pandemia, pero si uno mira los medios, ocurren hechos sorprendentes que no tienen ningún tipo de registro, ni aún en una campaña electoral. Vos fíjate que el sábado anoche fue la cena de los gastronómicos en la rural. Comentamos acá el jueves pasado. Iba Horacio Rodríguez Larreta, que es candidato de la a la PASO por una de las listas. La cena la organizaba Dante Camaño, dirigente de los gastronómicos, que es el candidato a diputado nacional de esa fuerza. Estaban
en la ciudad, es candidato para
pero diputado nacional.
Pero en la ciudad de Buenos Aires.
Por la ciudad de Buenos Aires, sí. Él ya fue diputado hace unos años, hace unos 10, 15 años fue diputado en la lista de Patti, me acuerdo. Y había un seleccionado del sector que representa a Larreta. Estaba la gente del Encuentro Republicano, estaba Pichetto, Toma, Puerta. Había una dirigencia importante, te diría. Dentro estaba Jorge Macri, que es el candidato del sector de Larreta, aunque aparezca él con haciendo espejismo entre Lustó y Jorge Macri. El candidato al que él dice que va a apoyar es el candidato del PRO, que es Jorge Macri. Había, según los organizadores, 35.000 personas. Ponele vos que se hayan equivocado y que sean 25.000. Llenaban la rural, no sé qué espacio es, porque debe ser uno de los más grandes. Gran euforia, mucho aplauso, mucho papelito de colores, discurso. Y ese hecho, que es importante como hecho de, inclusive te lo diría en la visión más mezquina, era un acto de campaña. Uh-huh. No es un acontecimiento, digamos, para todos. Pero no salió en ningún medio ni una línea. Yo vi una foto, creo que en Clarín, que salió dos días después, salió el martes, ayer, exponiendo que había estado Larreta con Jorge Macri en la cena de gastronómica. Y mi impresión es que es un hecho muy importante y debería registrarse, porque ¿quién junta 25.000 personas? Yo creo que nadie hoy. Creo que nadie. Por más que sea, haya un pretexto, digamos, un gancho, que es la fiesta de los gastronómicos, anual de los gastronómicos, que siempre es una fiesta importante porque le da mucha importancia, hacen sorteos, hay espectáculos musicales y qué sé yo. Pero efectivamente fue un acto político muy interesante. Buena asistencia de los dirigentes del sector. Estuvo el candidato Larreta, no hubo otra gente de la lista. Santilli creo que estaba en actos no sé dónde, Esper no podía, Horton tampoco, digamos, para mencionar a otras personas, no estuvo Maxi Ferraro tampoco, pero fue muy interesante. Eso es lo que yo registré.
Imagino que estuviste charlando un montón.
Sí, bueno, uno va a esas cosas porque al no haber vida pública en Argentina y nadie te cuenta nada, si vos no vas a los hechos, no podés construir las historias. Entonces uno aprovecha y dice, uno ahí no va a comer. Yo no comía ahí prácticamente, salvo una cosita, pero uno va a conversar con la gente. Había gente que no está frecuentemente en Buenos Aires o que no aparece, pero además mucha línea media, mucho de Miguel, mucho ministro, estaban todos ahí. Y eso que era un día importante para la campaña, porque ese día hubo cierres en varios lugares, actos, viste que estos están yendo viajando a tres lugares del país distinto por día.
Exacto.
Pero bueno.
Están de caravana en caravana.
Yo creo que es cierto que los... Para mí la singularidad de la cantidad de gente.
Sí.
En un formato de campaña que hay en Argentina, que salvo alguna excepción, no hay concentraciones masivas. Esto lo impuso ya Scioli en el 2015, la idea de que no hubiera grandes actos públicos. Alguien que influía mucho en ese momento de la campaña de Scioli era Jorge Tellerman, que es hoy uno de los que está trabajando en la campaña de Larreta. Hoy día es director del Teatro Colón.
Sí.
Más aún, lo que había aportado Tellerman en aquella campaña era que los actos masivos clásicos del peronismo intimidan al voto no peronista. El público no peronista lo ve como una amenaza, como una agresión. Y había que hacer actos como los que hacía Scioli, que eran con una gran escenografía, con mucho Grossman, mucho Tecnópolis, colores combinados y actos, digamos, de diálogo, de esas cosas que trajo, las trajo acá Macri, el copiar el formato de los cabildos abiertos.
Exacto,
de Obama, de
actos 360.
Eso, que se pone un tipo en el medio y camina y habla, uno supone a toda gente que es del pueblo, pero son todos a guardaespaldas o militantes o todos.
Bueno, Vidal hizo su campaña en la provincia de Buenos Aires todo con acto 360 cuando salió electa gobernadora.
Bueno, es que eso lo trajo Macri. Macri trajo de Obama dos cosas. Una, trajo los técnicos de la campaña de Obama. Estaban sorprendidos del manejo que tenía la gente de Macri de las redes sociales. Macri llegó a tener un récord mundial para políticos de 20 millones de seguidores en Facebook antes de ser presidente. Eso atrajo a mucha gente de Estados Unidos que vino a estudiar qué pasaba acá, cómo se articulaba ese fenómeno. Y aportaron mucho a una campaña como la de 2015, donde trabajaron mucho las empresas que manejan Big Data. Trabajaron para el macrismo, para Cambiemos, y trabajaron también para Scioli. José Scioli, Pepe Scioli, es un hombre, es un empresario que tiene una empresa dedicada a eso.
Claro.
Lo segundo que le copió Macri Obama fue andar en saco oscuro, camisa blanca y sin corbata. Ese estilo de atuendo que acá se lo atribuye Kirchner, en realidad lo trajo Mauricio. Fue un invento de Mauricio, que es un hombre muy preocupado siempre por el atuendo. Él es un hombre que tiene una pretensión de elegancia. Es muy habitual que Macri, por ejemplo, cuando está con una persona, le comenta la ropa. Le toma atención. Él es un fachero, digamos. ¿Cómo dice Yarzola? ¿Le llama?
Un pituquito.
Un pituquito, no, él es un hombre. Es un hombre de dinero. Se ha vestido siempre bien y afuera y con gusto. Y pese a que cuando se casó, no sé si te acordás, se casó con un traje que le regaló Chiche Gelo.
Sí.
Y yo le pregunté a Chiche si era cierto. Me dice, no, es verdad. Digo, no puede ser. ¿Cómo va a regalar un traje a Macri, que debe vender trajes, claro, de fábricas de trajes? Y lo tercero que le copió fue los cabildos abiertos. Esa idea de que yo no sé si fue de la campaña de Obama o fue de la televisión, porque la que hacía los town hall de Obama era la CNN. Uh-huh. Quizá era un formato de la televisión, yo solo ignoro. Bueno, pero son historias viejas, historias pasadas.
Ignacio, te leí atentamente en tus columnas de Clarín y que también en tus escritos ahí en Ignacio, en Zuleta sin Techo, y me llaman puntualmente dos cosas la atención. Una por ahí más trivial y otra más profunda. ¿Por cuál quieres que empiece?
Yo no hago cosas. Bueno, sí, escribo alguna trivialidad, pongo. Alguna trivialidad pongo. A veces quiero ser más trivial todavía.
Me llamó la atención comentario de Barbie en la columna. O sea, ¿viste Barbie?
Ah, no, Barbie es extraordinaria. Hay dos películas que hay que ver. Una es Barbie y otra Oppenheimer. Barbie hay que verla porque primero que es la película de Greta Gerwig, no lo voy a pronunciar bien porque no lo recuerdo, que es una, para mí es una de las cineastas y las libretistas más importantes del cine actual. Ha hecho películas extraordinarias, Mujeres del siglo XX, Mujercitas. Es una la última versión de Mujercitas, y tiene 10 con el marido que es también libretista y director. Tiene una obra ya hoy, y eso es una chica muy joven. Esa chica debe tener 40 años. Y tiene una visión muy, a mí me gusta mucho la visión que tiene ella, una visión contracultural de la condición de la mujer, que se ve mucho en esa película que se llama Mujeres del siglo XX. Veanla, está en Netflix. Una película extraordinaria. Es como una mujer sola cría a su hijo adolescente en los años 70 en Los Ángeles, por decirlo, en un lugar así. Es conmovedora, es una película que te conmueve y muy profunda. En Barbie vuelve a lo mismo, que la discusión del concepto de la condición femenina, lo que llaman el género en Estados Unidos, que es el sexo. Dicen género porque como ellos no tienen la distinción gramatical del sexo en las palabras, sí, Tienen que decir género. Y es una película de un feminismo muy severo, muy profundo, un feminismo con ironía y que revisa las consignas del feminismo, y tiene... Para mí lo que yo puse en la nota era una cosa muy interesante. Sin contar el final, en Barbie, que es el mundo de las mujeres, Barbie Land, gobiernan las mujeres y los hombres son esclavos.
Un accesorio.
Hacen un golpe de Estado y traen el machismo. Entonces se convierten, se encarnan en figuras que quieren controlar, y hacen un golpe de Estado. Y lo que van a hacer es cambiar la Constitución. Y el día que van a cambiar la Constitución, las mujeres se rebelan, los duermen, los distraen, los seducen y los sacan de juego, y no hay quórum. Y no se hace la reforma de la Constitución. Como digo yo, a lo Menem, o sea, de arrebato, empujando a las puertas. Es una ironía para hablar de la Argentina. Para mí lo más importante es, yo lo usé con lo de Vidal, porque... Cuando Mauricio se enoja con
María Eugenia porque dice que va que apoya a Larreta.
Claro, pero dice, usa un término como es, que ha perdido el perfil o que sea. Sí, no, se digo desperfilado. Sí. Una cosa similar. Es lo que hace.
Se le desdibujó el perfil.
Sí, en la película, cuando es la historia de cómo Barbie pasa de muñeca a mujer. Empieza a tener celulitis, es una transición muy muy entretenida, muy bien hecha. Entonces va a quejar a la fábrica de Mattel, que es la que fabrica las muñecas. Y lo que primero que ordena el jefe, que es el CEO de la compañía, es que se vuelva a la caja de plástico. Esta mujer hay que agarrarla, encerrarla de vuelta, y yo puse que Macri quería que la Vidal volviera a la caja de plástico de celuloide. Pero Jaime, hay otra mención que es interesante. Acá se discutió mucho cuando Macri nombró a Rosenkranz y a Rosati en la corte, diciendo que era ilegal e inconstitucional. Primero, era constitucional, por eso Rosenkranz y Rosati están en la corte. Él hizo una maniobra de poder en un momento que iniciaba un gobierno débil, tenía el Congreso en contra, la corte le había tirado por la cabeza el fallo Sancor, que tenía que pagar los fondos retenidos por la nación por las jubilaciones. Cristina había mandado dos candidatos jueces de la Corte entre la primera vuelta y el balotaje. Y en la película de Oppenheimer, Strauss, que era el enemigo de él, el hombre que lo acusa y lo persigue por sospecha de ser un espía ruso, que le pasaba secretos nucleares a Rusia, buena parte de la película está la historia de la postulación de él a secretario de Comercio de Estados Unidos, de Eisenhower, y al debate en el Senado de Estados Unidos para darle el acuerdo o no. Y el contenido del debate es el Oppenheimer. ¿Es espía, no es espía, etcétera? La historia dice, y la película sale perfecto, que a él le voltean el acuerdo. Pero en el tiempo en que transcurre todo esto, él sigue estando en el cargo, porque él es designado según la cláusula por la cual el presidente puede nombrar a un funcionario, en el caso de la Argentina, la Corte, mientras el Congreso está en receso, y la designación dura hasta que tenga el acuerdo, y si no, cesa cuando termina el periodo legislativo siguiente, que es lo que se respaldó Macri. Fue una idea de que la llevó Fabián Rodríguez Simón, que era asesor de la presidencia, que había imaginado también Barcesat para Cristina cuando se produjo la vacante de Fight. Se ha contado que le llevó a Cristina: nombremos un tipo en la Corte usando esta cláusula que ya usó Alfonsín para nombrar varios cabalistas y jueces, y también la usaron varios presidentes de Estados Unidos, y metamos un tipo en la Corte, y vos podés terminar tu gobierno con un juez propio. El cuenta está publicado, yo en mi libro Macri Confidencial conté esta historia con detalle. Cristina dijo que no, que le parecía ella, que ya le cuestionaban la manipulación de la justicia, le cuestionaban la ley de reforma judicial, la democratización de la justicia, tenía varios frentes abiertos el tema, no quería agravar la situación con esa audacia, pero en realidad la idea la había tenido Barcesat. Y Rodríguez Simón cuenta, cuando explica el momento de hacer proponérselo a Macri, Macri lo acepta, que él, sabiendo esto, estaba prevenido durante el gobierno de Cristina de que pudiera ocurrir. Dice, hubo todo un andamiaje judicial armado para oponerse si Cristina se animaba a hacerlo. Uh-huh. Estaban enterados. Esto pasa en la película Oppenheimer. Este Strauss, un tipo de él que dirigía, te diría, como la CONEA de Estados Unidos, la autoridad nuclear más importante, un empresario muy poderoso, con mucha influencia política, tanto que Eisenhower lo quería secretario de Comercio, nada menos, que pierde la nominación en la audiencia del Senado, pero fue designado y ejerció como unos meses, casi un año, como secretario de Comercio para ese Oppenheimer. Recomendable película también, como recomendable es Barbie, ¿no? Vale, no voy a decir nada nuevo porque son películas que están teniendo un éxito descomunal.
Sí, y otra cosa.
Son más entretenidos que esta campaña.
Sí, eso seguro, porque la verdad que la campaña deja mucho que desear. Pero otra cosa que me llamó la atención fue un disparador que vos usaste: ¿de dónde van los votos que pierde el peronismo? Teniendo en cuenta de que todas las encuestas marcan que el peronismo va a perder votos.
Bueno, yo tengo el cuadro, yo cité ahí un cuadro que me pasó a la gente de la Fundación Alem, que es un cuadro, tiene casi los mismos números de un cuadro que está, que puso por televisión Prat Gay, que tiene más o menos los mismos resultados de lo que me acercaron a mí, que es un balance de los votos que han tenido las 17 elecciones del año. Y el balance da que ha votado un 45% de la población. La votación es en 17 provincias. 45% de la población. Con una participación promedio del 70%. En ese cálculo, Juntos por el Cambio tiene ya 41% de los votos son elecciones provinciales.
Claro.
Yo sé que no se trasladan, es decir, esto es un juego, es un juego intelectual útil, porque estamos hablando de los mismos votantes con los mismos partidos, pero las situaciones electorales son diferentes.
Obvio.
El cuadro que le escuché a Pablo por televisión dice que son 42. Yo tenía 41 y me atengo, porque como esto de la fuente es una fuente que este cuadro no lo he hecho yo. La Unión por la Patria tiene el 26%. En este recuento, Juntos por el Cambio ha aumentado 14% los votos respecto de 2019 y la Unión por la Patria ha perdido 7 puntos. Acá ponen Libertarios. Ha sacado el 4%, dos más que en el 2019, que hay que observar que la elección de Milei de 2021 fue muy pobre, sacó 2 diputados.
Claro.
Y después hay Provincial, 20%, resto 9%. Estos son votos que son los más difíciles
De ver a dónde van.
Y yo cito la experiencia de algunas provincias, como Santiago del Estero, que es una provincia que el peronismo tiene como por la alianza con Zamora, que es muy fuerte, casi llave en mano, y ahí Zamora perdió entre la elección de gobernador del 2021 y la de municipales del 2022, perdió 20 puntos, 63 a 43 cayó. Ahí hubo un buen voto, un voto importante de organizaciones sociales. Y después, bueno, hay que mirar elecciones como la que comentaba el otro día con nosotros Gustavo Mena en Chubut, donde el peronismo había sacado la elección de 2019 53% de los votos, y ahora perdió la elección y quedó abajo de 30, o por 30 ahí. La elección fue bastante estrecha, 4 o 5 puntos la que perdió. Pero esos votos, ¿a dónde van? Es un misterio. Yo creo que la elección de Grabois como habilitado para ir en la paso del peronismo tiene que ver con la presunción que tiene el peronismo, que es el que puede absorber ese voto no va a Cambiemos, que si lo dejan suelto, eso construye una fuerza que les quite votos. Entonces prefieren tenerlo adentro, y tenerlo adentro con la lista de varios gobernadores. Vos me comentabas hace un rato el dato que tenías vos, de que había algunos lugares donde no había lista a adhesión a las elecciones nacionales, de las elecciones del gobernador a la de Grabois. Yo tengo entendido que las que no hay es porque esos gobernadores no han querido. Y hay casos puntuales, por ejemplo Jujuy. Jujuy es un debate que tiene, no te olvides, Snopek, porque Snopek también tuvo un problema con la justicia, con su candidatura y la adhesión, y él le digo, pero tenés a Grabois, le digo, pegate, yo no puedo. Grabois es Milagro Sala, yo he confrontado con Milagro Sala,
claro,
en el peronismo de Jujuy. Entonces, esto es anecdótico, lo de Jujuy. Vuelvo a otro. El peronismo, pensando en que las organizaciones sociales, si no son contenidas por ellos, se las puede llevar otro. Acordate que el año pasado, en el 2021, en La Matanza, hubo una gran elección del Partido Obrero, 3 de febrero. Bueno, Salta, ni te cuento, Mendoza. Esos lugares, la tercera fuerza partidaria han sido organizaciones sociales en general de izquierda que no son de Milei. Y yo creo que la capacidad de identificación de Grabois con cierto público es muy fuerte, y yo no sé, no quiero decir hablar más de esto porque falta tan poco que sí. Es cuestión de esperar. Yo creo que Grabois va a ser una elección importante, y te diría que la novedad de esta elección va a ser él, quizá, y no Milei, porque Milei ya más o menos se lo mide cuánto va a sacar. Lo de Grabois va a ser una sorpresa.
Sí, pero además lo sigue mucha juventud.
Lo sigue mucha juventud, lo siguen muchas organizaciones. La iglesia tiene una demografía muy especial que aflora muy pocas veces. Grabois es un tipo que tiene un carisma especial sobre esa gente, tiene un atractivo importante. Tiene además las organizaciones de cartoneros, que son organizaciones de la economía popular, a los cuales él ha nucleado. Si vos ves lo que tiene él como jefe de esa del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, tiene mucha gente. No digo que lo vayan a votar a él, pero él mueve mucha gente. Mueve mucha gente.
Bueno, y ahí puede estar una de las sorpresas del domingo. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y ya seguimos con más Sin Techo.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Tú me has echado en el abandono.
¿Yo?
Aunque ya tú mismo has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro, no. Y el llanto mío tiene lágrimas negritas, tiene lágrimas negritas como mi vida.
No cantes más, Ignacio, por favor, te pido.
No canto.
No cantes más.
No, estoy escuchando la letra de Lágrimas Negras, porque canta de que el que no ha perdido esperanza, y el que no ha perdido esperanza es Julio Zamora, que lo tenemos ahora en el aire. Buenos días, Julio.
Sí, estamos en contacto con
buenos
el
días. ¿Cómo les va?
Actual intendente de Tigre, vamos a decirlo, vamos a presentarlo bien. Actual intendente.
Lo estoy presentando bien.
No, perdón. Pero bueno, vamos a dar sus pergaminos.
Presentalo mejor que yo, a ver.
Estamos en contacto con Julio Zamora, que es intendente de Tigre, precandidato para buscar la reelección en un partido muy, pero muy importante en la provincia de Buenos Aires, porque, como bien ha escrito Ignacio en varias oportunidades, se juegan muchas cosas, ¿o no?
Bueno, para eso lo hemos llamado, para que nos explique. La situación en este momento, tendrías que en la presentación incluirla, es que él tiene un recurso en la Corte contra el rechazo que tiene un sector del peronismo a que adhiera a la lista de Unión por la Patria de Sergio Massa, con lo cual él está llevando solo la lista de Juan Grabois, que incluye legisladores y gobernador también de la provincia. Esto es una desventaja electoral, porque evidentemente la campaña de Massa tiene mayor envergadura en torno a la figura que es él, que tiene, por algo es candidato a presidente, sino, y produce un desequilibrio que provocó el recurso ha tenido su peloteo en instancias y está en este momento en la Corte. La noticia más importante es que la Corte, según dicen los que miran esas cosas, cuando pide los antecedentes de una causa que está en instancia inferior y que va a terminar, pues están pidiendo el recurso extraordinario, en general es para producir algo importante, no es para archivarla o dejar que pase el tiempo y no pase nada. Bueno, Julio, ¿cómo ves cómo lo contás esto vos? ¿Qué tal?
Buenos días, Ignacio y colegas ahí.
Gracias.
La verdad es que es un largo rodeo el que hemos recorrido para llegar a esta instancia. Llegamos en queja a la Corte porque la propia Cámara nos denegó el recurso extraordinario, que básicamente lo que pretende es lograr igualdad de condiciones a la hora de poder competir contra mi contendiente, en este caso la esposa del precandidato a presidente Sergio Massa. La verdad es que soy el único intendente de los 2000 y pico que tiene el país que no tiene esta posibilidad. Creo que por un capricho y por una, obviamente, acción del precandidato a presidente que quiere, de alguna manera, generar las mejores condiciones para que su esposa gane esta elección que tenemos en Tigre, ¿no?
Ahora, una pregunta que el público, que más que y más el público que no es del distrito o del área metropolitana, donde esto está muy informado y la gente entiende, ¿cuál es el origen de la disidencia con Massa? Porque vos fuiste funcionario de sus gestiones, ¿no? Vos eres un hombre del espacio.
Sí, lo acompañé en el municipio a partir del año 2007, comenzamos una gestión en conjunto. Creo que el mayor signo, cuando comenzaron a mostrarse signos de disidencias, fue en el 2015, con motivo del balotaje. Tanto Sergio como su esposa mostraron, digamos, una orientación a votar por el gobierno de Macri. Nosotros estamos en disidencia con eso, digamos, quien le habla y muchos compañeros que me acompañan provienen del peronismo. Y a partir de ahí comenzó, si se quiere, un camino paralelo que después se fue bifurcando con el tiempo, ¿no? Yo comencé una tarea de unidad en lo que después terminó siendo el Frente de Todos. A Massa no le gustaba mucho eso. Y también tenía, obviamente, en la gestión a su esposa, que me provocaba distintos problemas en la gestión. Y terminamos en el año 2017, tomando la decisión de correrla de la gestión en el municipio de Tigre y comenzando ya un camino más independiente.
Ahora,
después eso culminó,
sí.
Culminó en el 19 con el intento de querer darme una boletita chica para competir también con Malena Galmarini. No surtió efecto ese intento por una actitud que tuvo todo el Frente de Todos de permitir que tenga la boleta completa. Massa decidió no competir con su esposa y terminamos en esto que terminamos hoy, después de muchas complicaciones que tuvimos con la gestión nacional, ¿no? Con un Massa muy influyente en el gobierno nacional que, bueno, dejó a Tigre con muchas asimetrías en cuanto a lo que recibieron los otros municipios de obra, ¿no?
Ahora, cuando Massa retorna al Frente de Todos, 2019, ¿no te subiste a ese colectivo?
No, porque básicamente, digamos, nosotros decidimos continuar nuestro recorrido dentro del Partido Justicialista. No compartimos más las actividades del Frente Renovador, que le puso mucho énfasis a tratar de diferenciarse, ¿no?, del Frente de Todos con el propio sello del Frente Renovador. Nosotros incursionamos en lo que es la vida del Partido Justicialista.
Ahora, ¿y cuál es la disidencia más fuerte en cuanto al proyecto? Porque esto es, bueno, una rispidez de en la acción política, digamos, en el rumbo político, me imagino que en el método, en la forma de resolver los problemas. Pero ¿hay una disidencia en cuanto al proyecto? ¿Proyecto a mediano o largo plazo?
En cuanto al modo de entender la política, Ignacio, hay un modo de entender la política que tiene más, hay muchos, digamos, referentes, ponerlo solo en masa, ¿no? Que conciben a la política como dominio, digamos, como el poder más que la política, el poder como dominio. Y para nosotros el poder es servicio, el poder es poder de alguna manera cumplir con las expectativas de nuestra comunidad. Y esa es la principal diferencia que tenemos, que tiene que ver con los fundamentos de la política. Después hay diferencias que tienen que ver con la visión que tenemos desde el peronismo. Digamos, creo que el peronismo expresa otra cosa que no está expresando más a hoy. Básicamente, el conjunto de dirigentes, salvo excepciones como la de Juan, expresan casi lo mismo, ¿no? O sea, no hay grandes diferencias entre los candidatos de Cambiemos y Massa específicamente. Hay muchas coincidencias.
Sí, sí, la característica de esta elección, que es muy monocorde. Si vos mirás la agenda de Cambiemos, la agenda de Sergio y la agenda de Milei, es lo mismo, con distintos tonos de voz. Una cosa más seriota con Cambiemos, una cosa más simulada con Sergio, más oportunista, porque uno siempre está a la sospecha con él de que él busca colocarse en la mejor posición posible, y Milei con mayor estridencia, con mayor pintoresquismo, digamos, y mayor rigor, porque como es un economista riguroso, pues fíjate que es imbatible en el debate de la economía, porque nadie se mete a discutir, porque es un hombre que académicamente es preparado, así como políticamente es un histrión, digamos, el sentido técnico de la palabra. Él es un hombre que nadie lo puede arrinconar en materia económica, y lo respetan, no, los claro. Demás economistas lo respetan todo, de Cavallo, Sturzenegger, todo lo tienen como...
Bueno, porque lo respetan porque hay una raíz común en todos estos candidatos, que tienen que ver con un modo, digamos, tiene que ver con el, digamos, con un sistema que es el, digamos, que expresa el neoliberalismo, en el cual hay matices, ¿no? Massa expresa un matiz, Larreta expresa otro, Bullrich otro, ponen más énfasis en algunas políticas, pero, digamos, básicamente hay una comunidad, digamos, en cuanto a los fundamentos, ¿no? No hay grandes diferencias.
En el idioma criollo, neoliberalismo se dice menemismo.
Exacto, sí. Bueno, ahora fue como un comienzo, digamos, que comenzó en la década de los 80, ¿no? Con Thatcher y esa, digamos, profundización del sistema mundo que creó la modernidad, ¿no?
Bueno, el que trae la palabra neoliberalismo a la Argentina es Alfonsín, cuando comienza, claro. En el comienzo de la década del 90, cuando empieza a reaparecer Alfonsín después del 89, estoy hablando del 90, 91, 92, él acusa al gobierno de ser neoliberal, que era una acusación que venía de Europa hacia el consenso de Washington, que era el estatuto de la economía desregulada, el Estado chico, la economía abierta, los acuerdos del GATT para hacer la globalización, digamos. La globalización era un...
Exacto. Era la agenda. Nosotros desde el peronismo pensamos que hay otros marcos, hay otras categorías de pensamiento que pueden expresar una superación. Nosotros hablamos de la transmodernidad. O sea, hay muchos pensadores que hoy lo que dicen es que este sistema mundo que creó la modernidad y que la expresión última es el neoliberalismo, está en una gran crisis. Y eso se expresa en que ese sistema mundo que creó la modernidad tiene un mito, que es el mito del progreso, en donde tanto los recursos humanos como los recursos naturales se piensan que son infinitos, y la verdad es que tienen una finitud, y eso se está expresando en un gran cambio climático, una crisis climática, no un cambio climático, sino una crisis climática producto de este sistema de producción.
Ahora, entonces, ¿cómo?
Sí, hay otro modo de pensarlo. Hay otro modo de pensarlo, y creemos que desde el pensamiento de algunas facetas del peronismo y fundamentalmente desde el pensamiento latinoamericano podemos ofrecer una alternativa a eso.
Ahora, ¿cómo?
Juan Grabois, con muchos matices y todavía no lo conozco tan profundamente como quisiera.
Pero te fue a visitar de cara al final de la campaña.
Por eso, está expresando una apertura en un camino de pensamiento alternativo a este sistema. Obviamente que no tengo un vínculo muy fuerte con Juan, tuve solamente dos charlas, pero creo que ha abierto una puerta a otro modo de pensar y de entender la política.
Ahora, vos que estás en el Tigre, así como Córdoba es la capital nacional del antikirchnerismo, Tigre es la capital nacional del neoliberalismo.
Sí.
Es el mundo de los barrios cerrados, casi privatizados. Sí. Hay casi un gobierno paralelo.
Pero Ignacio,
¿qué vas a hacer?
Hemos alcanzado un buen vínculo con todos los sectores. Los sectores Tigre tienen muchos contrastes. Y hemos alcanzado un buen vínculo con todos los sectores. Y nos respetan. Yo cuando hablo con los vecinos, no niego mis orígenes, no niego mis ideas. Pero tenemos una visión de gobernar para todos, que esa es la función, que tenemos que hacer en una democracia, ¿no? O sea, uno tiene sus ideas, pero tiene que tener la visión de poder gobernar para todos los sectores. Y creo que alcanzamos un buen vínculo con la ciudadanía, que pensamos también que se va a reflejar en lo electoral, ¿no?
Una pregunta, lo que comentó Alejandra de tu reunión con Juan. Vos no lo conocés, no lo conocías. No te lo habías cruzado.
Sí, habíamos tenido algunas reuniones, pero no muy profundas, la verdad que no.
¿Él tiene desarrollo de la tarea de él en el Tigre?
Sí, él tiene algún desarrollo en Tigre y tiene, sobre todo, distintas acciones. En Tigre hay un lugar que se llama Vientos de Libertad, que es para personas con adicciones, que lo ha hecho a mucho pulmón, con alguna ayuda desde el ámbito municipal y también desde el Estado Nacional. Y otras propuestas que tienen que ver con un sector que está un poco invisibilizado, ¿no? Hubo una gran discusión sobre la economía popular y lo que dijo el ex vicepresidente Vudú con respecto a que, estaba por fuera de lo que era la doctrina del peronismo. Nosotros sabemos muy bien que la realidad siempre supera la idea. Y la economía popular es una realidad que llegó para quedarse y tiene que tener una representación. Por eso es muy importante que tenga una expresión política esa realidad que viven millones alcance ese número, millones de argentinos, ¿no? Que tienen que subsistir a partir de su propia empresa, de su propia producción, de poder comercializar los productos que pueden, y esa economía requiere una representación política.
Bueno, el primero que lo entendió fue Macri. Las leyes más importantes que sacó el gobierno de Macri está la ley de los barrios, el censo de barrios, la ley.
Sí, fue muy importante.
La de economía, emergencia económica con el salario de los pobres, que fue diciembre de 2015, fue la única emergencia que dejó en pie el gobierno de Macri cuando asumió, y la ley de Villa, que es extraordinaria. Sí. Es extraordinaria.
Por eso nosotros no tenemos que tener prejuicios a la hora de pensar qué leyes o qué normas o qué ideas pueden servir para nuestra comunidad.
Vos tenés ahí en Tigre de concejal a Nicolás Massot.
Sí.
Que es el hombre que va con Grabois a la tercera conferencia mundial de la economía popular del Papa Francisco, y de ahí vuelve Massot y lo convence a Macri de que tiene que hacer las leyes de economía popular. Y le explica modestamente, está contando en un libro mío que se llama El Papa Peronista, Editorial Planeta.
Mira vos.
Él vuelve y le explica: mira, Mauricio, esto es así. Esta gente, en esta generación, no la vamos a salvar ni nosotros, ni el comunismo, ni la revolución. Hay que hacer el salario complementario y desarrollar la economía popular. Y la reta en la ciudad, vos sabés que uno de los puntos del programa de gobierno, ya de la elección de 2019, está la economía popular. Cuando fue a Yao a dar las conferencias hace un año, él expuso con toda claridad la idea de la economía popular, de que es una solución que hay que darle a un pobrerío que no va a tener beneficios en un eventual derrame, que hay que ver si alguna vez ocurre. Y el Estado
esa es la teoría del neoliberalismo, ¿no? La teoría del derrame y la posibilidad de que a partir del crecimiento puedan otros sectores llegar a esa prosperidad. La verdad es que la experiencia nos ha mostrado de que ese derrame nunca llega y que cada vez la economía está concentrada en menos manos, ¿no? Entonces, contra eso, o a partir de esa realidad, nosotros tenemos que pensar cómo establecemos política para toda la ciudadanía, ¿no?
¿Vos sos francisquista o no?
Sí. La verdad que respeto mucho las ideas de Francisco, ¿no? Que tienen que ver con la teología del pueblo, que tienen que ver con una mirada desde Latinoamérica hacia el mundo, ¿no?
Bueno, ahí estamos ya por terminar, se nos va el tiempo, pero creo que muy probablemente vos vas a producir la noticia más importante antes de las elecciones. Porque
no sabemos, la verdad que no sabemos.
La Corte pidió para los papeles. Ayer estuvieron reunidos con los letrados que tienen el tema, a la tarde. Yo llamé hace un rato a mis topos ahí adentro, antes de entrar acá para hablar con vos con alguna información. Me dicen que hoy no va a pasar nada, que mañana se firman acuerdos, Y vos me contaste ayer que tenés las boletas de más empresas.
Sí, obviamente que estamos previstos para esta contingencia. La verdad es que no podríamos esperar el fallo de la Corte. Nosotros las boletas las tenemos impresas y esperamos ansiosamente el fallo de la Corte. Sería un acto de justicia, pensamos nosotros.
Hay otro fallo que tiene la Corte para dar, que es en la causa Artaza contra Jorge Macri por el domicilio. Ajá. Que también está en carpeta, pero hay mucho escepticismo de que salga, porque eso implicaría suspender las elecciones en la capital. Y la corte nunca se comería la galletita con el combate que tiene en el Congreso por el juicio político, encima prácticamente poner en suspenso la elección de la capital federal, porque habría que hacer como ocurrió en San Juan, que se postergó, porque vos tendrías que hacer boletas nuevas.
Habría que cambiar el software en la ciudad de Buenos Aires.
No, si vos lo tumbás a Jorge, tienen que poner otro. Hay que ver la metodología del reemplazo y después imprimir las boletas y todo. Entonces es muy difícil. Nadie cree que...
Lo nuestro es más fácil, digamos, pero dependemos que la Corte tenga la voluntad de poder emitir opinión sobre este tema, ¿no?
Bueno, estamos expectantes entonces hasta el empiezo. Acá hay una pregunta de Alejandra, perdón.
Sí, no nos dijo cuál es su pálpito para el domingo.
No, está bien.
No, estamos muy bien, la verdad es que
las sensaciones que le encanta decir Ignacio.
Yo no hago periodismo de sensación.
Vínculo con la ciudadanía y somos respetuosos también de lo que se exprese el domingo. La verdad que estamos muy tranquilos. Tenemos un gobierno que ha tenido una gran cantidad de obras realizadas y esa es nuestra experiencia y eso es lo que tenemos para mostrar. Depende del ciudadano el voto.
Muchas gracias, Julio, y espero que nos vaya bien a todos. No voy a hacer proselitismo a favor de nadie, pero
Vox Populi, Vox Dei.
Totalmente, yo en eso creo absolutamente. El pueblo nunca se equivoca.
Exacto, es así.
A veces la corte sí, pero el pueblo no.
La corte puede ser.
Gracias, Julio, disculpa la molestia.
Gracias, muchas gracias, hasta luego.
Es miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Bueno, seguimos en Sin Techo. Nos quedamos pensando un poco en la linda charla que tuvimos con el intendente de Tigre.
Muy interesante, sí. Aportó mucho para los oyentes, creo que les da una visión. Porque este tema está contado, pero es muy complejo de explicarlo. Y lo explicó él y creo que lo que yo tengo como información, que no se puede, es algo que puede ocurrir en el futuro, es que si la Corte no fuera a darle la razón, no hubiera pedido la causa. Ahora, es una especulación. Y lo que me dijeron esta mañana, antes de venir para acá, para no estar fuera de actualización, es que hoy no se firma nada, hoy no hay acuerdo, va a haber acuerdos mañana, que puede ser este u otro. Si no, queda... Ahora, ¿cuál será el efecto, no? Porque si él tiene la lista de Grabois, y la lista de Grabois lo habilita a tener a Kicillof y los legisladores, no le va, no es un daño tan grande en el con Massa. Es la misma boleta. O sea, ahí se puede votar. Pues el problema era si vos lo dejás al tipo solo, si le cortás la boleta y no le das la adhesión al gobernador y los legisladores. Ahora, si él va con los legisladores y Kicillof, que es el hombre, porque acá los que están, lo divertido es cómo están arrinconando Cristina, que lo apoya a Zamora a través de los apoderados, y Kicillof lo aprietan a Massa. O sea, ahí se, por eso digo que Tigre es un laboratorio del peronismo y de las internas, de las peleas internas dentro del peronismo.
Claro, pero aquel que quisiera votar a Massa como precandidato a presidente y votar a Zamora tendría que cortar boleta, y eso no es algo...
Es muy difícil cortar boleta.
Por eso.
Lo que tendría que hacer sería repartir la cortada, que yo creo que en un municipio se puede hacer.
Pero seguramente que se va a repartir cortada, eso seguro, porque ocurre en otro... Yo, por ejemplo, soy de Vicente López y te dan la boleta con otro candidato a intendente que no es Soledad Martínez.
¿Y qué va a pasar ahí? Vos que sos una experta en...
¿En la intendencia? No, yo creo que, bueno, Jorge Macri hizo todo como para instalar a Soledad.
¿Tiene algún contendiente?
No, es un chico muy joven, que además va con boleta corta, porque convengamos que tenés la boleta que va con la candidatura de Larreta con Soledad Martínez, y la boleta que va con la candidatura de Patricia con Soledad Martínez.
Se te barren ahí.
Ahí, o sea, no hay posibilidades de que pierda. Sí sería la primera mujer como intendenta.
¿Y quién es el adversario ahí?
La verdad es que ninguno de los adversarios de Unión por la Patria le hacen siquiera sombra.
Tiene varias listas.
Hay dos. Hay una que tiene que ver más con la Cámpora, que está a cargo del PAMI de Vicente López, que hizo un muy buen trabajo. Pero calcula que en los panfletos previos a la boleta no te ponían el sellito de Unión por la Patria. Te decía a qué se dedicaba el candidato, pero no te decía que era de Unión por la Patria. O sea, imagínate lo poco que vende el sello en el municipio de Vicente López. Lo que sí podemos decir es que estuvo Soledad Martínez con Mauricio Macri hace un par de días y se está mostrando como muy leal a Jorge Macri, haciéndole todos los deberes al primo. Uh-huh. O sea, ya hizo lo de Moritán.
Macri ha intentado blindarla a Patricia Bullrich fundamentalmente. Yo creo que, como síntesis, creo que la actitud de él, como la actitud del peronismo, van a la campaña pensando más en qué va a pasar si pierden y quedan en la oposición que en cómo van a gobernar. Macri se aferra a un núcleo fiel del PRO y lo desafía a Larreta en la ciudad, que tiene como aliado el radicalismo, que ya en el 2015 le hizo un balotaje a Larreta y le perdió por 2 puntos. Es una situación muy peligrosa, porque hay que pensar qué pasa si pierde Jorge Macri en la ciudad. Yo creo que el apellido Macri desaparece, ya entra en ocaso. Y Cristina, a su vez, se aferra al periodismo de la provincia de Buenos Aires, por si pierde, pone al hijo de candidato y se queda abrazada a un pequeño núcleo. Están pensando más en cómo resistir una derrota que en qué van a ganar. Y esto tiene que ver con la incertidumbre de una elección polarizada, de país empatado, como es la política en todo el mundo, que está empatada.
Lo que sí va a ser muy divertido es el miércoles que viene poder analizar todo lo que pasa el domingo, porque la verdad es que hay muchos frentes interesantes, más allá de que la campaña, sinceramente, no fue interesante. Los resultados del domingo sí van a mostrar bastantes cosas.
Los resultados de esta elección no van a producir un cambio importante en la relación de fuerzas, pero sí van a transformar las fuerzas internamente. Importa lo que mida Grabois dentro del peronismo, es importante lo que le pase a Macri en la oposición. Pero bueno, se nos fue el tiempo.
Se nos fue el tiempo.
El miércoles, análisis Una vida dedicada a la bioquímica.
Bueno, un saludo para todos. Esto fue Sin Techo con Ignacio Zuleta y Alejandra Lazo. Nos vemos el miércoles que viene.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.